Bueno, pues bienvenidos al programa número 3 de Por los Créditos. Yo soy Carlos Vilanova y empezamos, como ya va siendo costumbre, con una pequeña sección de actualidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Pues tenemos como noticia más importante que el pasado 29 de noviembre, hace ya una semanita, porque evidentemente esto no es en directo, se estrenó la serie dirigida y escrita por Ares de la Iglesia en la plataforma de HBO, 30 monedas. La serie mezcla thriller y terror y está protagonizada por Megan Montaner y Eduard Fernández. Básicamente cuenta como un expresidiario, boxeador y exorcista, lo tiene todo el personaje, ejerce en un perdido pueblo de España y deberá enfrentarse a una serie de sucesos paranormales que serán causados debido a que él tiene en su posesión una de las 30 monedas con las que se recompensó a Judas cuando éste vendió a Jesucristo. Básicamente, la serie ya tiene su primer capítulo y su segundo en la plataforma HBO y se va a ir emitiendo semanalmente un episodio hasta el total de 8 que completan la temporada. Es una recomendación porque la serie tiene bastante buena pinta y va a ser una de las mejores series para acabar este año. Después tenemos que justamente esta semana, del 7 al 9 de diciembre, está en Valencia el Cinema Jove, el Festival de Largometrajes y Cortometrajes Juveniles, o así para gente más joven, y aún hoy día 8 y mañana 9 se podrán disfrutar de algunas proyecciones de largometrajes y cortometrajes y de algunas entregas de premios, muy recomendables por si preferís un cine más un poco más independiente, más de festival y un poco más novedoso. Después ya, para acabar, para no seguir alargándome más, una última noticia bastante anecdótica, y es que el ministro de Cultura de Reino Unido, Oliver Downing, ha pedido a Netflix que la plataforma añada un cartel al principio de los episodios de The Crown, la serie británica sobre los sucesos de la corona británica, indicando que la serie es ficción. Y esto, aunque pudiera parecer un poco absurdo, porque bueno, es una serie y todo el mundo va a entender que ficción, se debe a que la serie ha empezado a tratar temas como, por ejemplo, relacionados con la fallecida Lady Di, que son un poco sensibles a entender por el gobierno y la corona británicas. Entonces, el ministro pidió durante una entrevista en The Daily Mail, pues lo haya mencionado, que The Crown tuviese un cartel al principio de cada capítulo indicando que la serie es ficción. Una anécdota que demuestra que a veces las series, por muy ficciones que sean, pueden seguir removiendo pasiones y pueden seguir un poco alterando a los gobiernos mundiales. Esto ha sido todo durante la actualidad de esta semana. Ahora pasamos a con un par de colaboradores muy especiales que ya conocéis a seguir comentando más cine y más audiovisual. Bienvenidos a Por los Créditos. Halloween, señoras y señores. No sabemos si estamos en Halloween cuando se emite esto, porque no sabemos cuándo se emite, pero nos apetecía mucho hacer un especial sobre las películas de terror, las películas de miedo, las películas que más nos gustan y que nos dan un poquito de sustito. Como en el programa 1 repetimos y tenemos a Ana, bienvenida Ana.
Hola.
Y tenemos a Pedro.
Hola.
Y bueno, pues eso, vamos a hablar sobre películas de Halloween. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, primero, antes de que se nos olvide, ¿va a haber spoilers?
Sí, yo creo que
en este sí que va a haber alguno.
Vale, pues diremos la película sobre la que hablaremos antes de soltar el spoiler para que la gente se prepare.
Bueno, de hecho, no hemos dicho si va a haber spoiler o no, pero sobre una película no va a haber spoiler.
¿Sobre qué película?
Ya la diremos después.
Uy, qué intriga. Ni al director se lo dicen. Vale, bueno, ¿qué tenéis para hoy?
Pues venimos un poco a quejarnos, pero a la vez a decir que nos gusta este Halloween que parece más navideño que Halloween, uh-huh. ¿Sabes? Que es bonito y que en realidad nos gusta a todos, pero es como un poco, vamos a dar un poco más de calidad, porque claro, la gente está acostumbrada a ver en Halloween La Novia Cadáver, Eduardo Manos Tijeras, Coraline, La Familia Adams, Beetlejuice.
Sí, las películas de Halloween en las que nieva. Si en la película de Halloween está nevando, generalmente es más familiar. Así
sí, es Halloween navideño, pero que mola, pero pues queremos dar un poco de...
Es como las chicas edgy, en plan, me gusta Tim Burton, soy super emo, no sé qué. Todos hemos ido a esa chica Seti alguna vez.
Yo
pues
también.
Nosotros venimos a reivindicar ese cine y a criticar el opuesto.
O sea, a alabar ese cine y todo lo que no es ese cine, pues básicamente no merece la pena.
No, sí, sí. Lo que pasa es que no se acogería al género de miedo. No al miedo de cartelera de tengo luego que dormir acompañado porque si no, no duermo.
Uf, esas películas no me acaban de gustar mucho, la verdad. Vale, pues entonces venís a defender esas películas y queréis que primero las defendamos o queréis primero comentar a las que, de las que no estáis a favor, que preferís hacer primero.
A ver, pues yo quiero decir que la verdad es que nos bombardean bastante a Tim Burton, pero yo siempre disfruto de estos especiales, ¿no? A mí me gustan bastante. Yo a mí, sobre todo, de las que más me gusta y me veo, aunque no sea Halloween, la de Sleepy Hollow me gusta bastante, la verdad. Y la de Coraline también. Me la suelo ver así bastante a menudo.
Pero bueno, no son... Sí que es verdad que Tim Burton ha conseguido un estilo que es súper identificable, pero la mayoría de las películas que estamos mencionando no son de Tim Burton. Por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, que todo el mundo siempre la asocia a Tim Burton, no la dirigió Tim Burton, la dirigió Henry Selick. O sea...
Sí, lo que pasa es que la idea original, por así decirlo, de producción, la tuvo Tim Burton. Pero sí es verdad que la estética ni siquiera coincide. O sea, esa estética es como Almodóvar, ¿no? Que coge de una persona y se lo adueña, pues Tim Burton hizo lo mismo, pero sí, ya lo asociamos con Tim Burton.
Sí, a ver, está completamente asociada, pero porque también tiene mucho parecido estético con La novia cadáver, que sí que es de Tim Burton. Entonces yo creo que por asociación decimos, pues si este es de Tim Burton, otro tiene que ser, y en realidad, ¿no?
Pero participó.
Sí, sí, participó. La historia de Pesadilla antes de Navidad es de Tim Burton y seguramente la produjo también.
Esto como mi madre. El actor que sale, pues dice la película. Dirá, esto no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer.
Pues sí, venimos a hablar un poquillo de Pesadilla antes de Navidad porque la verdad que ha envejecido súper bien. En plan, una película que tú ahora ves y dices, es cutre, pero no es cutre. Me gusta. O como La familia Addams, que tú la ves ahora mismo y dices, vaya pedazo de cutrez. El vestuario, los decorados, todo como muy cutre, ¿no? Pero a mí me gusta esa cutre. Es más, si no fuese cutre me daría asco. ¿No pasa? Si pones un poco más de realismo en esas películas, me dan asco, me dan... no quiero verlas.
Sí, es tan inverosímil que si te lo planteasen como algo realista, te daría un poco como de repulsión, porque claro, no colaría.
Que a todo esto La familia Addams no me paga, pero va a salir la segunda de dibujo animado. Que tiene mérito porque ha estado parado la producción durante un montón de tiempo y mira,
lo dijimos,
va a salir.
En el programa 1, de hecho. Es la segunda de dibujos animados porque ya ha habido una primera de dibujos animados.
Sí, y está muy bien, Muy bien.
Pues yo no me había enterado ni de la 1 ni de la 2.
Si os gustan las películas así, pues eso, de La familia Addams, yo creo que os va a gustar. Y bueno, también quiero reivindicar una película muy olvidada que es Casper.
Iba a decirlo ahora mismo, sí.
Casper, la de live action mezclado con animación.
Sí.
Vale,
que la verdad que para la época aún es bastante creíble la animación que se ha hecho de los fantasmas.
Sí, yo esa película de 1995, estoy mirando aquí ahora mientras hablamos, investigo un poco, dirigida por Brad Silverling, a mí esa película recuerdo que me daba mucho, mucho, mucho miedo la escena inicial en la que, no me acuerdo quién, entra a la casa y sale con la cabeza del revés. Eso pasa en esa película.
No me acuerdo. Yo me acuerdo mucho de la casa de Casper. En plan, de la mansión, de los túneles subterráneos, de cómo había un tobogán. Yo me acuerdo. Además, todos hemos tenido la casa de Casper,
todos
creo.
Todos hemos tenido la casa de Casper.
Y yo me acuerdo de verla y jugar todo el rato.
Yo me acuerdo de todos los mecanismos esos antiguos, la silla, el vestido antiguo de la chica, la hija. Y también los constantes gritos de la mujer... ¡Carrigan! ¡Carrigan! Bueno, no sé si era de la mujer o del hombre, pero estaba todo el rato chillando ahí el nombre, me acuerdo del nombre.
Es una de esas películas, yo creo, esta película no la he visto para el programa, lo que queda es la memoria que me queda de cuando la veía de pequeño, eso, por ejemplo, la escena, tú sí que te acuerdas, Pedro, la escena en la que un señor, es que no me acuerdo, creo que era alguien relacionado con, era de una agencia o algo, entra en la casa porque no se cree que haya fantasmas.
Es que creo que es nada más empezar la película, entonces empieza ya con el y entra como para ver un poco la casa y tal, porque, bueno, van a venderla y tal. Y sale con la cabeza girada completamente y las risas de los...
Sí, demás. Pues a mí eso me daba muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Además, la película es es infantil, está el target es para...
Sí, bueno, Coraline también es infantil.
Ya, eso es una cosa
y no
de la que
pude verla hasta que no tuve... Vamos.
Es que sí. Mola la ambientación esa creepy que tienen, pero que a la vez va dirigido a un público infantil. Sí. Porque entonces abarca un montón de edades y al final, como Monster House, por ejemplo...
Me encanta.
Esa película ha traumatizado un montón de niños. Sí. Porque además, la forma de hacer los dibujos animados... Es como un poco extraña, tiene movimientos raros, un poco...
Claro, que yo creo que esforzándose por hacerla más como animada o más de una forma más así como híbrida entre lo animado y lo real, lo que consiguen es que sea incluso más creepy, o sea, más, no sé. A mí yo me acuerdo que Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, o La novia cadáver, es verdad que en algunos aspectos, como está dicho así, un poco con stop motion, da reparo. Sobre todo el tejido cuando se ven huesos, cuando se ve... No sé. Pero está muy chula. Y luego está Coraline, que no es por cómo está hecha, sino lo que cuenta y la forma que lo cuenta. Yo me acuerdo de ver a... O sea, ver la última escena de Coraline, donde ya la madre se convierte en la bruja.
¡Qué mal rollo!
Lo pasé fatal.
¡Qué mal rollo! Cuando Coraline se mete en el túnel para volver, que ya la madrastra esa, o madre, no sé cómo, no me acuerdo, aparece en su forma final, así como una araña.
Y como deriva esa película
sí.
O sea, no sé, mola es que... muchísimo, pero para una edad más temprana igual no es adecuada.
Y en realidad todo hecho con maquetas y muñequitos y... O sea que... A priori tú lo verías eso y es todo así en miniatura. Lo que pasa es que luego pues te acercan la cámara, ¿no? Y parece todo
obviamente.
Bastante...
Es que pasa lo mismo.
Ya, pero que parece todo bastante realista, ¿no?
Sí. Es que en Coraline juegan con una cosa que de la que muchas veces se aprovecha la cultura popular, que es que hay algo que la gente tiene asociado a algo infantil, entonces lleva a los niños simplemente porque la asocia infantil. Ay, pues esta película pues está hecha con stop motion, con muñecos de plastilina. No puede ser para adultos.
Ya, pero yo me di cuenta que eso no era verdad con Evasión en la granja.
Sí. Totalmente.
Que eso, o sea, porque sea de dibujo animado no tiene por qué significar infantil y de ahí ya como que he ido escarmentando.
Para cerrar, Tim Burton pasó con Batman Vuelve, la segunda de Tim Burton, en la cual Danny DeVito hace del pingüino, que da
horrible.
Da un cague tremendo. Danny DeVito caracteriza con el pingüino, si no lo conocéis.
Bueno, a mí ese hombre me da miedo con maquillaje sin maquillaje.
Es verdad, mal rollo.
Pero es que Warner distribuyó la película como una película infantil y de hecho vendía merchandising y tal en McDonald's. Entonces todo el mundo dijo, ah, pues sí, hay juguetes en el McDonald's, es para niños, y llegó a la familia.
Claro.
Las demandas que le empezó a caer a Warner.
Bueno, yo
los
algún
niños
día...
llorando en el cine viendo a Danny DeVito como el pingüino arrancándole la nariz a un señor.
Algún día os contaré cómo mis padres me hicieron salir del cine de verano porque me metieron a una película que decía que eran para todos los públicos y para los que sepan cuál es esta película se llama Confusión. Es mala, ¿no? Es lo siguiente.
No
mis padres en cuanto vieron salir hachas volando, sangre por todas partes, me hicieron salir y pedir... que nos devolvieran el dinero de la entrada, porque evidentemente eso no era para todos los públicos.
Pues sí, evidentemente que no.
Yo luego la he vuelto a ver de mayor y a decir que es la peor película que existe, pero a la vez la más graciosa y la mejor.
Conociéndote, te creo.
Vale, pues... Bueno, tenéis que comentar algo más relacionado con Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver.
No, yo creo que pasaría ya a lo que mola.
Películas de miedo.
Vale, pues vamos a pasar ahora sí a, una vez comentadas las películas que molan, las películas que no molan. A mí, personalmente, las músicas las habéis elegido vosotros, porque, por supuesto, la sección es vuestra, y me duele un poco que hayáis metido la banda sonora de Halloween en la apertura de películas que no molan.
A ver, es lo que le estaba diciendo a mi compañero, que hay un error, no hay un error. Hemos cogido una banda sonora para diferenciar y nos ha parecido que Halloween es muy buena película de miedo, y es como el...
Pero se incluirían las que molan.
Claro, vaya, pero no
hombre,
son...
menos mal, ya estaba yo...
Pero depende de Halloween también, porque
claro.
Han sacado la última y es bastante ya... No, pero... El remake.
Halloween, la original.
Claro, pero eso no sería para ver todos los Halloween, eso es para un público específico. Por ejemplo, tú La novia cadáver lo puedes ver, no sé, de pequeño, de adulto, de joven.
Ya, claro.
Pero Halloween... Yo ahora mismo no la vería.
Yo la verdad es que tengo un recuerdo muy vago, ni siquiera sé si la he visto entera, Halloween, la de John Carpenter.
Si no te acuerdas, no la has visto. Esa película no se olvida. Pues te lo digo
pues
yo.
Pues entonces no la he visto. Vale, pues entonces Halloween ha abierto la sección casi como una excepción de la propia sección. Entonces, películas de miedo que no molan.
Claro, está Halloween como un ejemplo y, por ejemplo, Expediente Warren, la cumbre... No, Cumbre Escarlata, creo que Pedro sí tiene algo que decir sobre ella.
Sí, sí, la Cumbre Escarlata luego diré algo sobre
sí, la
ella.
Cumbre Escarlata en el after party, en el, sí. Después de la canción.
Y pues películas como Eliminado, Insidio y todas esas películas que son más que... más que de miedo, comerciales.
Sí, son de sustos.
Claro, es la típica que tus colegas con 15 años te dicen, vamos al cine, que ha salido Eliminado. Y tú dices, vamos. O sea, pero ni siquiera sabes de qué va, no te interesa. Es de miedo, pues vas, te lo pasas bien y te vas a casa.
Sí,
pero no es una película para estudiar.
Sí, las historias de estas películas, la verdad es que son bastante malísimas. Bastante malísimas.
Bastante malísimas, o sea, lo peor.
No hay por dónde cogerlas y normalmente nada tiene que ver con lo otro. Y dices, ¿esto por qué ha ocurrido? Esto no tiene nada de sentido. ¿Por qué todos los americanos entran en una habitación saludando a los fantasmas? No sé.
Como en Casper, al final. ¿Hola? Acaban con la cabeza girada también.
¿Hay alguien? Sí. Oyes un ruido y vas a él. No te vas cagando, hostias, te vas al ruido a ver qué ha ocurrido.
Hay demonio. Hay demonios. Que tú dices, no te basta con fantasmas, puertas, yo qué sé, malditas, sótanos encantados. También sale el demonio en Insidious. Me acuerdo que hay una parte donde sale el demonio personificado.
En Insidious.
En Insidious, no me acuerdo si la uno o la dos. Luego
no
también, siempre tiene que ver con abuelas, bebés.
Porque da muy mal
pero
rollo.
Pero no se estudian como una historia verídica que te pueda dar miedo, sino... cogen algo que ha pasado, lo tergiversan, hacen una historia y yo creo que se centra, o sea, como que los productores se reúnen en una mesa y dicen, a ver, ¿en qué momento vamos a poner los sustos?
Sí.
Y
ojo,
va, aquí.
Estas películas se disfrutan, también hay que decirlo.
Sí,
pero
bueno, si te gusta ese cine, a mí, por ejemplo, personalmente lo odio y yo lo de los sustos lo llevo fatal. Y si encima
sí.
No me está contando nada, ya lo paso.
Claro,
y lo
o sea, son graciosas, a veces te dan miedo... Y te lo pasas bien, lo que pasa es que luego, después de 2 horas de película, dices, qué puta mierda de historia. O sea, he estado 2 horas aquí, no me han contado
y encima
nada.
Encima no voy a poder dormir,
me han dado 3 sustos,
¿no?
Sí, y no voy a poder dormir.
Ya, pero es que es eso. Yo creo que la defino muy bien Ana a nivel de cogen la estructura de escenas y de secuencias y dicen, vale, mira, aquí, por ejemplo, se mete la casa, pues aquí vamos a meter un susto. Y luego a la media hora, mira, pues aquí puede aparecer un gato por la calle y otro susto. Entonces, más que los sustos o las escenas de tensión formen parte de la narrativa de la película porque tienen que estar, es como, hemos hecho una película de miedo, tiene que dar susto, si no, no funciona.
Claro.
Entonces, no es como un conglomerado de lo que se supone que tiene que ser una película de miedo en vez de ser películas hechas con un propósito propio.
Luego está el truco que utiliza Expediente Warren de basarlo en hechos reales, porque así como que llama más la atención siempre la gente y luego te vas a casa cagado de decir,
encima,
hostia, si esto ha pasado, me puede pasar realmente, ¿no?
Yo...
Aunque todas estas cosas malas solo pasen en Estados Unidos, pues... Oye, ojo, ¿y si me puede pasar a mí esta noche debajo de mi cama aquí en España?
Claro, yo tengo que mencionar, por ejemplo, la de Malasaña 32, que se estrenó el año pasado.
Sí.
En 2019 creo que fue. O 23. Malasaña
23. Ya, yo cuando lo has dicho me quedo igual.
Claro,
mira, mientras yo investigo en mi biblioteca online...
Sí, por favor, investiga, porque es que yo lo paso muy mal con las películas de miedo y no quiero ni
pues,
recordar
ni
el
22,
nombre.
Ni 22 ni 23, 32.
Es lo que he dicho, ¿no?
¿Has dicho 22,
sí,
no?
Ha dicho 23 o 32.
Ah, pues 32.
23 es el número de Michael Jordan.
Vale, pues Malasaña 32, ya que estamos, dirigida
pues,
por Albert Pinto.
Esa, por ejemplo, muchísima gente, luego después de que saliese la película, salió comentando como si habían sido vecinos o conocían a alguien que había vivido cerca de esa casa, se escuchaban tal. Y de hecho, un amigo mío que es policía, está muy metido en esos temas de... Le gusta leerse los informes policiales, no sé qué. De todas esas cosas paranormales. Y me contó que sí que es verdad que hay un informe. Que la policía fue a esa casa y sacó un informe de todo lo que había vivido esa noche. O sea, que está documentado. Total. Que yo, sinceramente, las películas americanas ya me dan miedo. Pero imagínate las películas españolas de miedo. Excepto La Cumbre Escarlata, de Álex de la Iglesia, puede ser.
¿Pedro?
De la Iglesia, La Cumbre Escarlata.
¿Ah, no?
No.
¿Y cuál era la película que te gustaba a ti de Álex de la Iglesia? Ah, no, La Bruja de Zugarramurdi y toda esa.
Muy bien documentada, muy bien documentado mi equipo.
Perdón. La de La Bruja de Zugarramurdi y toda esa, no me dan miedo, me dan mal rollo y las podía asociar a la primera sección que hemos...
Sí, pero es que claro, no es lo mismo.
Mención a Los Lobos de Arga. Quedaros con ese título. Quien no la haya visto, graciosa. Y... Vale.
Yo no la he visto, ¿eh? Pero sí, es que claro, si tú ves una película de miedo que pasa en un edificio abandonado de Chicago, pues te vas a tu cama tranquilamente. Pero
pues
si...
yo no me voy a mi cama tranquilamente.
Pues a ver, más tranquilamente que si vives en Madrid, en Malasaña, y vas a ver Malasaña 32, sí.
También, pero tampoco. Porque lo que pasa ahí son paranormal. Te puede pasar a ti, te puede pasar al vecino, te puede pasar en Hong Kong, ¿sabes?
Hombre, ya, pero si donde ha pasado está medio kilómetro, da más caga que si está a 5.000, no sé.
Obviamente, obviamente.
Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, decir que Ana acaba de confundir a Alex de la Iglesia con Guillermo del Toro, que es el director de la Cumbre Escarlata.
Ahí lo dejo. ¿Podemos decir que ambos son buenos directores que están gordos y tienen barba? ¿Eso
no
se puede decir?
¿O antes de terminar la sección, quiero decir que Alex de la Iglesia lo metería como una de esas personas que hace película para ver en Halloween. Se pueden ver en Halloween y me gustaría que la gente la viese.
Pero no son películas para Halloween.
Específicamente, ¿no?
Vale, vale.
Pero sí, me gusta, no. O sea, no, la temática también es suspense y tal.
Porque,
está guay.
Porque dan mal rollo. Por ejemplo, el bar.
Efectivamente,
el
claro.
Bar, la primera, no sé cuánto dura, pero los primeros tres cuartos de película, no tres cuartos de hora, sino las tres cuartas primeras partes de película es una película normal y el último cuarto de hora es
claro.
da mucho miedo.
Thriller psicológico, sí, más bien. No es miedo como tal.
Vale, pues habiendo dejado claro que Expediente Warren, eliminado todas estas películas que, sin embargo, siendo para de Halloween, están pensadas para un público casi adolescente, lo cual pues a lo mejor habría que pensar...
O fanático del cine de miedo.
Como están hechos, fanático del cine de miedo. Y dejando claro que Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver y todas estas pues molan bastante más, vamos a poner una cancioncita para que no sea todo súper terror, súper miedo. Y después de la cancioncita pues seguimos comentando. ¿Qué os parece?
Habremos
la cancioncita. Yo...
Habremos.
Bueno, iba a decir que es secreto, pero ya sabéis cuál es. Así que bueno, dentro música.
Azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco.
Eso está un poco loco, tu mente que despega.
Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco.
Muy buena. Bueno, no, creo que no se ha notado la transición, ¿eh? Habrán dicho, uy, qué canción más rara que acaba dos veces.
Ya estaba lloviendo aquí con unas carnitas.
Pedro, por favor.
Es que ya me han entrado las ganas, las tentaciones.
Pedro, coqueteas con el racismo y es una radio universitaria. Bueno, pues la canción es famosísima y la película también es que estuve dudando entre poner la versión en inglés, que es la que se estrenó en Estados Unidos y tal.
O en valenciano.
Sí, en valenciano, efectivamente. No. O, la en español, pero bueno, al fin y al cabo la película se basa en México, así que pues efectivamente la canción en español, que es de Luis Ángel Gómez Jaramillo y Gael García Bernal, Un poco loco, que es uno de los temas principales de la película, Coco.
Es que es como un menudo cambio de registro, ¿no? Que parece... No sé, ya me he ido yo a otro pueblo. Ya
es que claro, primero, encontrar, que aunque según tú es súper fácil, encontrar una película, una canción de Halloween... Que sea una canción, que no sea banda sonora, a mí me ha resultado difícil. Y además así cambiamos un poco de espectro, que no sea todo miedo, que también sea un poquito de alegría.
Sí, podías haber preguntado, pero no pasa nada.
Bueno, pero soy el director y pregunto cuando quiero.
Vale.
Bueno, pues, vale. Hemos hablado de eso, de las películas que molan, pero que serían más bien infantiles, de las que no molan. Y ahora queréis comentar películas que son para adultos y que además molan. Que sería un poco como, pues eso, el Halloween de la era contemporánea.
Sí, o sea, son películas que, contrarrestando lo que hemos dicho antes, de Pendiente Warren, Eliminada, etcétera, son películas que han envejecido bien o son más o menos nuevas o contemporáneas y nos gustaría recomendar a la gente para que tengan como más opciones.
Vale. Sí.
Que es, a ver, normalmente nos vamos a centrar más en... Es miedo, pero no es miedo. Todo lleva más al suspenso, al thriller psicológico, miedo psicológico. Claro. No es tan susto. Yo creo que la primera, no vamos a decir ni el nombre. Primero ¿no? pondría el tráiler y luego ya
sí.
venimos y os decimos el nombre de esta película.
Vale, pues vamos a poner el tráiler de la primera y ahora
Un trocito.
Sí, un trocito, porque si no se hablará demasiado. Pero bueno, un trocito.
¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Mira, los pelos como escarpia.
¿Vas a imitar a alguien cada vez que volvamos de un trozo de
sí.
canción? Vale, me
por
gusta.
Por favor, sí.
Me gusta la nueva moda.
Bueno, pues La Bruja de Robert Eggers. Eggers, no sé
sí,
cómo
se llama. Sí, yo he buscado una entrevista para saber cómo se pronunciaba. Creo que es Eggers, pero
Eggers,
no todo claro.
Que por si nadie lo conoce, es el director de El Faro, la película que se estrenó en 2019, justo antes de la pandemia, donde está Robert Pattinson y William Dafoe. Y es un poco. Es rara. La película es rara, pero mola.
¿El Faro o La Bruja? Porque
no,
aquí...
El Faro... No voy a hablar del Faro.
Es,
voy a
es que
de
El Faro
bruja.
Ya... Vamos, o sea...
Vale.
Una rara, pero la otra es que es el perro verde de lo raro, o sea...
Vale. Estamos con La Bruja, entonces. ¿No? El Faro para otro día.
Claro, La Bruja es rara, pero mola. Y sale una actriz que ahora da un bombazo. No me acuerdo del nombre de la actriz, por favor.
Anya Taylor-Joy.
Esa.
Es de sus primeras películas porque ha hecho muy pocas.
Sí.
No, hablamos de... Bueno, hablamos de la hija mayor, de la adolescente. O de la madre.
Es que no, de la
hija mayor.
Claro.
De la hija mayor, vale. Sí, yo me la vi justamente ayer. Yo me la vi en el cine en su día. Es del 2015, esta película. O 2016.
Es más o menos nueva, sí.
Sí, si tiene menos de 5 años, tal y como está el cine, podríamos decir que no.
Pues desde entonces, desde esa película la han ido metiendo bastante... o sea, casi como The Rock en las películas, ¿sabes? Cada vez sale más en el cine.
¿El qué? No, ¿A la actriz dices?
Sí, a la actriz.
Vale, sí. Yo
por ejemplo, la de Glass...
Sí.
Que era así bastante famosa.
¿La metió hasta en Peaky Blinders, ¿sabes?
No lo sé.
Uf, estáis hablando ahora mismo terreno eliminado para mí. Yo Peaky Blinders no la he visto.
Ah, pues, por ejemplo, sí, sale en esa serie, sale la de Glass.
Sí. A ver, es que la... Vamos a ser honestos, la muchacha pues lo hace bien.
Sí.
A mí en la película, eso, la vi ayer, me gustó mucho.
Ojo, que no es estadounidense, es argentina.
¿La película?
No, ella.
Ah, Pedro, es que va saltando de una cosa a la otra.
No, estoy hablando de ella. Estoy hablando de ella.
Es argentina. Bueno, pues no sé.
Vos que no sabés de qué estoy hablando.
Bueno, pues...
Estoy hablando de ella.
Ya acabamos de obtener el primer programa censurado por la universidad. No, pero pues no sé, pues un saludo para Argentina. No sé qué quieres que te diga. Pues sí, pues la muchacha
actúa muy bien. No, quiero decir que es como que se tiene muy... Normalmente a los actores y actrices... que no son norteamericanos, como que se los tiene un poco así de lado, pero
sí,
y
sí,
esta
sí.
pues parece como si fuera una actriz propiamente estadounidense.
Sí, que es que
norteamericana.
Sí, entiendo perfectamente lo que dices. Vale, y que aparte de lo ya dicho, ¿queréis comentar algo más sobre La
sí.
Bruja?
La banda sonora es una auténtica pasada y está hecha especialmente para la película. Y no cogida como otras películas que cogen las bandas sonoras de canciones ya conocidas o les piden a músicos, ¿no? Está hecha especialmente para la película y con instrumentos, pues, instrumentos propios para la película. O sea, no es, a lo mejor sí que es un violín, pero un poco estrangulado, ¿sabes?
Sí.
Es a lo mejor una sierra así movida para que suene de una forma distinta. Está muy bien la banda sonora y además te mete muchísimo en la película y da mucho cague ya solo con la banda sonora. los planos lentos. Es una película para pensar también, porque tiene su trasfondo. Está muy bien.
Y no sé, yo no sé por qué asocio esta película con la de El Bosque.
Sí, porque tiene sí, una...
Es la fotografía, ¿verdad?
La fotografía es similar.
La fotografía y el estilo, en plan Amish.
Claro, y no solamente la fotografía, sino que, bueno, hay un bosque, que es una cosa que aunque suene muy obvio, pues está ahí la de... O sea, en ambas es una gente que vive como los primeros colonos estadounidenses, que tienen un bosque al lado al que temen entrar, y en ambas hay gente mala con vestida como Caperucita Roja, sí, porque en el bosque también los malos también van
vestidos. Yo recuerdo que
sumamente, sumamente religiosa esta película, y he de decir que no comparto la puntuación que Film Affinity le da de un 6,1, sinceramente.
Lo estás viendo ahora, ¿no?
Lo estoy viendo ahora, vale. Y me está...
No, yo tampoco la comparto. Yo me he metido en Film Affinity porque, como siempre en este programa, la documentación se hace mientras hablamos, para buscar que la banda sonora es de Mark Corben, al menos eso dice Film Affinity, y yo estoy de acuerdo contigo en que sí, es un... La banda sonora en especial es muy, muy, muy buena porque además se usa siempre... O sea, se usa poco la banda sonora. La mayoría de la película pues se aprovecha mucho de los silencios, de jugar con las pausas, y la banda sonora se usa solo cuando hay que usarla, que es lo que tiene que hacer una buena película. Si no vas a usarla, si no aporta narrativamente la banda sonora, ¿para qué vas a usarla? ¿Simplemente para rellenar? Pues no. Te quedas con el silencio, que también es una herramienta muy, muy, muy válida. Vale, pues...
Yo iría pasando a la siguiente película.
Vamos a pasar a la siguiente película. Vale, pues, ¿qué preferís? ¿Primero hablar de la película y poner el fragmento, o primero fragmento y luego película?
Yo creo que un fragmentillo.
Sí. Un fragmentillo. A ver si la gente lo adivina. Vale, pues primero vamos con el fragmento.
No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
Bueno, pues no sé si alguien la habrá adivinado. Yo no la habría adivinado por este fragmento, a pesar de que la he visto. Estamos hablando de Los Otros, de Alejandro Amenábar. ¿Y por qué la habéis incluido en las recomendaciones?
Porque es una película de miedo, pero distinta otra vez. No es... No llega tan a la locura de la bruja, pero también llega... Es un poco
Juega mucho con el espectador. Sí, es psicológico, juega mucho con el espectador... Y tiene unos puntillos, tiene unos giros que a mí, cuando la vi, me encantaron. O sea, cuando... No sé, es que no sé si se puede hacer spoiler de esta película.
Se puede hacer, si queréis.
Yo creo que no haría spoiler de esta película. No, es que porque sí, esta sí. La recomiendo ver sin saber...
Claro, porque una cosa es decir de que película. Tal persona muera al final, y otra cosa es como desvelar la película. Entonces, pues...
Bueno, ambos son spoilers. Aquí ya dijimos el primer día que si se considera necesario, como si la película está buena en el cine.
No voy a hacer spoiler, pero sí voy a decir que tiene como dos puntos de giro fuerte. Mm-hmm. Pues el primero... Cuando lo vi, flipé, y el segundo ya fue como, madre mía, qué tonta he sido.
Sí.
Te hace sentir muy tonto.
Además tenemos de actriz principal a Nicole Kidman, haciendo de Nicole Kidman.
Susurrando.
Quieras que no, al final Nicole Kidman, el de lo que mejor hace es Nicole Kidman.
Sí, pero le pega muy bien en esta película, la verdad es que un acierto total. Está muy bien.
Y los niños también lo hacen muy bien. Trabaja con dos actores pequeños, que eso sabemos todos que es muy difícil. Sí. Lo hace muy, muy bien, y la niña especialmente bien. Me da hasta mal rollo.
Volvemos a lo que comentabas tú, Ana, al principio, de que siempre se juega con la infancia y con elementos de estos. O sea,
sí, esto lo tiene todo. Tiene viejos, tiene niños, tiene todo.
Pero es que no solamente... es un elemento casi, casi imperativo, porque todas las que hemos comentado, las de Halloween que no molaban, casi todas tienen niños, pero es que las que molan también tienen niños. La bruja tiene a los dos gemelos, que dan un muy mal rollo.
Claro.
Los otros tienen a los dos niños también.
Pero en este caso se juega de una forma más... O sea, sí, porque aquí entra el tema espíritu y todo eso, ¿sí?
Sí.
Pero, por ejemplo, en la bruja no entraría el tema espíritu. Entraría el tema, pues, algo que se asocie con mal rollo, con raro...
No,
con...
En la bruja entra el tema no espíritus, sino el tema diablo. Porque se juega con que los niños están poseídos.
Efectivamente, como la niña del resplandor, ¿no?
Sí, es que
hablando
claro,
de niños diabólicos, voy a meter aquí lo de la Cumbre Escarlata, que quería decir.
Efectivamente.
Mételo,
que
mételo.
Me gusta mucho. Es de las pocas introducciones así de productoras famosas que recuerdo que hayan sido así tan... tan como tan enfocadas, ¿no?, en una temática. Y es que Universal, que es la productora de esta película, sí, hace una introducción con niños cantando como si fuera un coro, una especie de diabólico, y solo con ese principio y toda la pantalla en rojo ya te empieza a meter en la película. Y luego escuchas de fondo un boom, 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 que es una máquina que luego tendrá bastante repercusión en la película. La recomiendo bastante porque tiene una historia bastante interesante. No es una pasada, pero está bastante bien para ser de lo que estamos más acostumbrados a un miedo más normal. Sí. Y tiene a un actor muy famoso. Que, no,
gracias, Pedro.
Es que una, luego
muy
eso,
buen detalle ese. Tiene un actor famoso.
Eso, en sí, que hablará sobre él seguramente Irene en el otro programa que va a enfocar en esta
estamos
película.
Hablando de Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston.
Ese era el actor famoso. Sí, hombre, es famoso. No, no es famoso.
Ahí, a ver, los Vengadores,
no, no,
¿sabes?
Sí, sí, no es mentido.
Famoso.
Pues La Cumbre Escarlata, por Guillermo del Toro, recomendada por aquí nuestro compañero.
Que no, Alex de la Iglesia.
Exacto.
Vale, perdón. No, es Guillermo del Toro. No confundamos a nuestros amados 5 o 6 espectadores, por favor.
Bueno, va, que nos pilla el toro.
Que pues nos eso, va a pillar el toro, si nos enfocamos horas de tiempo.
Pues eso, que hemos dicho que La Bruja, Los Otros, de Amenábar. Y luego también queríamos, La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro. Y también queríamos recomendaros una película que tiene mucha historia detrás. Muchísima.
Vale.
Esta película va sobre un niño que está así como maldito, por así decirlo. Y como que empiezan a pasar eventos alrededor suya. Y, por ejemplo, encontramos a un actor muy famoso para los clásicos.
¿Tom Hiddleston?
No, Gregory Peck.
Vale, sí, también famoso.
Claro, no, es muy famoso.
Es muy famoso, perdón.
Y eso, empiezan a pasar cosas raras alrededor de ese niño. Y bueno, la película va como derivando en una serie de acontecimientos que son muy locos. Pero es que resulta que detrás de esa historia, detrás de la película, en el rodaje pasaron cosas, como en todas las películas de miedo. Pero esta vez de verdad. Hubo muertes, y las muertes en ocasiones ocurrían al igual que habían pasado en la película. Esta película se dudó de si, o sea, no se dudó de si estrenarse, pero tuvo conflicto al estrenarse porque, claro, sí, había provocado cosas.
Se consideró maldita, imagino.
Claro.
Estamos hablando de La Profecía, ¿vale?
Lo he dicho.
La Profecía.
No lo habías dicho, yo estaba esperando el suspense.
Claro,
ah, perdón, pensaba que lo había dicho. Bueno, pues La Profecía.
Yo veía gente ya sudando aquí.
Pero
a ver si la he visto.
A ver, ¿qué película?
Ojo, hay 2 películas sobre La Profecía.
Exacto, una creo que es de Nicolas Cage, puede ser.
Sí, la de...
No lo sé.
Sí, hay una de Nicolas Cage sobre
porque,
La Profecía.
Ojo, cuidado cuando busquéis esta película porque os podéis encontrar con un hombre con poco pelo haciendo el subnormal.
Muy bien, Pedro.
O con esta película.
No, pero La Profecía, sí, La Profecía, es verdad que hay una de Nicolas Cage que se llama La Última Profecía.
La Última Profecía.
En inglés, Left Behind, no sé por qué La Última Profecía en español, a alguien se le fue la cabeza traduciéndola. Pero sí.
Nada, espero que os guste y os la recomiendo a todo el mundo.
Sí, vale, tenemos un track, si no me equivoco, del
sí, fragmento de La Profecía. Antes de ponerlo, quiero decir que es un clásico que ha envejecido mal, pero que bueno, que está bien verlo y es una de recomendada para ver. Y que en este fragmento, queremos que adivinéis qué pasa, porque si no has visto la película no sabes muy bien qué pasa.
Vale.
Y yo creo que os dejará un poco con sabor de boca para que querréis verla.
Pues vamos al fragmento a ver qué pasa.
Damian, te quiero mucho. Mira, mamá. Mírame, Damian. ¡Lo hago por ti!
Dios mío.
¿Qué pasa en el fragmento? Porque yo solamente sé que a un señor llamado Damien le pasa algo.
Sí. No voy a deciroslo porque deberíais de verlo y así os dejo con estas ganitas de ver la película. Porque
vale.
He de decir que nos costó encontrar un fragmento. Porque en la película la verdad es que hablan poco y es así como un poco alargada y tensionada, ¿sabes? Entonces nos costó un poco encontrar el fragmento, pero yo creo que es un fragmento muy acertado y que da mal rollo y no sabes de qué.
Vale, pues La Profecía de 1976, que has dicho que, en tu opinión no ha envejecido mal, yo no la he visto, pero bueno, es de 1976, tiene más de 40 años, puede haber envejecido mal. Ya tiene el tiempo suficiente como para que se considere que ha envejecido. Iba a decir los directores, pero Bueno, puede ser un caso inusual. No sé cómo de mucho fiarme de Google, pero bueno, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 5 directores. Y pues Richard Donner, Don Taylor, Mike Hodges, no sé cómo se pronuncia, Graham Baker y Dominic Othering Girard. Entonces, no sé si la ficha de Google está mal o es que la dirigieron 5 personas o 6. 1, 2, 3, 4, 5 personas. Madre mía, cuántos directores. Pues eso, La Profecía, bien recomendada, junto con La Bruja y junto con los otros de Amenábar. De La Bruja, antes de pasar a... ¿Cómo vamos a hablar de tiempo? Bueno, no mucho, pero un poco sí. De La Bruja también se me ha olvidado comentar antes que me gusta mucho Robert Eggers, sobre todo por el simbolismo que tiene. ¿Tú te acuerdas ¿te acuerdas de La Bruja? ¿La has visto hace poco?
Sí, sí. Sobre todo simbolismo religioso. Sí. Todo un poco enfocado.
Sí, pero yo ayer, mientras la veía, estaba todo el rato pensando: el padre simboliza a Dios,
sí.
La cabra simboliza al demonio. Sí. ¿Y la mujer?
La cabra es un juego así bastante. Me gusta. O sea, no se le da mucho. No se le da mucho bombo, pero como que siempre está ahí. En segundo plano.
Sí.
Y llega un momento en el que se hace un poco más evidente el que está ahí, el demonio. La madre, yo la verdad es que no sé muy bien qué es realmente. Y nunca llegas a saber si es como una buena persona o una mala persona. Es así como una mezcla entre personalidades. No lo sé muy bien lo que es la madre.
La madre podría ser perfectamente la representación de los hombres. De los hombres que se debaten entre el demonio, que es la cabra, y Dios, que es el marido o el padre, depende de quién estés hablando. Podría ser perfectamente una extensión del demonio, porque en muchas escenas se ve al padre, que está clarísimo que es Dios, y dentro, como en penumbra, así como delante del padre, pero en más pequeño y en sombra, a la madre, como si estuviera dentro del propio padre.
A ver, yo no sé si es un personaje como tal, pero yo sí que se ve claramente que encarna pues el miedo a perder a los hijos, el miedo a que tus hijos se hagan mayores. Todo esto se ve en la película y es muy recomendable. No quiero soltar mucho más porque prefiero que lo veáis por vosotros mismos.
Vale, pues bueno, habiendo comentado La Bruja por segunda vez para rematar los puntillos, vamos a pasar...
Ojo, quiero decir que no vamos a hacer recomendaciones porque todo esto son nuestras recomendaciones. Entonces hoy no hay recomendaciones.
¿No hay recomendaciones? No hay problema, recomiendo yo. No hay ningún problema.
Recomiendo yo que
tengo yo películas en mente.
Recomiendo escuchar este programa.
Sí, eso sí que está súper recomendado. Vale, pues pasamos a las recomendaciones, que esta vez, como excepción, pues recomiendo yo. Vale, pues sección de recomendaciones. Esta vez, pues como acabamos de decir, claro, tenemos La Bruja, Los Otros de Amenábar, La Profecía, Halloween también tenemos, pero claro, todas esas ya son recomendaciones de Ana y de Pedro. Entonces, voy a recomendar yo. Yo voy a recomendar clásicos, porque... En el programa que viene, en el cual estará Irene, hablaremos sobre si una película necesariamente tiene que dar sustos y tiene que dar mal rollo para que sea considerada de miedo, o si por el contrario, si no da miedo directamente, se descataloga de género de terror y se mete en suspense. Y muy a colación de esto, pues tenemos a los clásicos. Por ejemplo, tenemos Psicosis de Hitchcock, que claro, ¿qué es Psicosis de Hitchcock? ¿Qué es terror? ¿No es terror?
No, Psicosis no es terror. Psicosis es suspense o thriller psicológico, que es todo el rato la barrera entre la que estamos jugando. Terror, terror psicológico, suspense psicológico...
Sí, pero claro, es suspense ahora. Cuando se estrenó, daba miedo.
A la gente le dio miedo, pero realmente tú lo ves ahora y te da incluso un poquito de risa. Pero sí que es verdad que el suspense ese se tiene.
Sí, entonces, pues claro. Y también a relación con esto, sobre películas que hoy en día, por el inexorable paso del tiempo, solamente generan suspense. Y sin embargo, cuando se estrenaron, daban verdadero terror. Tenemos Las Tres Luces, de Fritz Lang, de 1921. Es una película que nos tuvimos que ver para clase, para aquí, para la universidad.
Las Tres Luces, un título gracioso porque de luz no tiene ningún...
No, sí, la verdad es que ahora no sale, no sé cuál es el título original en imagino que alemán, pero... Bueno, aquí veo que pone Destiny. Bueno, en cualquier caso, en español se llamó Las Tres Luces.
No, The Muted Dot, o algo así, ¿no? Puede ser que...
Vamos a dejar Las Tres Luces, ¿te parece? Que, como no sabemos alemán...
Vale.
Pues sí, es una película... ¿Pedro?
Vale.
Es una película que ahora si la ves, pues... lo más que te puede producir es a lo mejor una pequeña sonrisilla, porque hay escenas en las que casi parecen caricaturas los personajes en vez de monstruos, pero en 1921 pues es una película de terror y terror duro además. Muy recomendada Las Tres Luces, porque además es pionera del cine. Así que pues con esto nos vamos a ir, con Las Tres Luces, con los clásicos de Hitchcock y con todas las recomendaciones que ha habido a lo largo del programa. Así que nosotros volvemos en el programa que viene. Y bueno, pues Pedro, despide, ¿quieres despedir? Despedimos a Ana, que se ha tenido que ir a mitad del programa. No os habéis dado cuenta porque somos muy buenos.
Indigestión, estaba vomitando, nos ha dejado aquí todo el plato.
Sí, le ha entrado el pánico con las películas de terror.
Horrible, horrible. Así lo pasa muy mal.
Pedro, muchas gracias por venir, nos vemos en la próxima.
Venga.
Y nosotros nos vamos. Así que, adiós.
Hasta luego.